El MINSAP registra 30 nuevos casos de coronavirus en Cuba, ascendiendo a 1.467. La cifra de fallecidos continúa en 58. Activistas de la sociedad civil cubana arrecian su campaña en contra del decreto ley 370. Con ayuno y vigilias en redes sociales exige la libertad del periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, reitera que el régimen de Cuba continúa explotando laboralmente a los médicos enviados al exterior. El presidente Donald Trump afirma en entrevista con la agencia Reuters que China haría todo para que no gane su reelección en noviembre. A propósito, la campaña electoral de Trump critica a Joe Biden sobre su opinión de restablecer relaciones con el régimen de La Habana. Cuba, Venezuela e Irán, una peligrosa combinación como nuevo reto para la democracia en América Latina.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias en esta emisión estelar de su noticiero de Radio Martí, edición correspondiente a este día miércoles 29 de abril. Desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez está en los controles, sala de redacción y Dolivia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, a esta hora enlazados con Radio Caracol 1260. Esta es su voz informativa, Ricardo Espinosa, quien les dice bienvenidos. Comenzamos con un vistazo a La Habana, que tiene 27 grados Celsius, a intervalos nubosos a esta hora, viento soplando a 12 kilómetros por hora. Hubo ya algunos chubascos en el área. ¿Qué pasa en Cuba? El Ministerio de Salud Pública confirmó hoy 30 nuevos casos de coronavirus, por lo que aumenta a 1.467 la cifra de personas contagiadas, pero no se reporta ningún deceso oficial en la última jornada, lo cual mantiene el número en 58. Los 30 casos nuevos son cubanos, de ellos 23 contactos de casos confirmados, y de los otros 7 no se precisa la fuente de infección. 3.068 personas se encuentran ingresadas bajo sospecha de estar contagiadas. Y esta paralización del transporte por el coronavirus, dejando aisladas y desabastecidas las comunidades rurales en Cuba, preocupa a la población. Tomás Cardoso informa.
El gobierno cubano decidió paralizar el transporte en el país desde el 11 de abril debido a la situación con el coronavirus, lo que incluye ómnibus, taxis, coches de tracción animal, bicitaxis, además de transportistas privados. Esta paralización ha dejado aislados y desabastecidos totalmente a las comunidades rurales en la isla, informaron residentes de esas zonas a Radio Martí. Desde San Diego de los Baños, en Pinar del Río, el periodista independiente Esteban Ajete Abascal cuenta que allí las personas se abastecían de otros municipios y ahora es imposible.
La situación es bien delicada. Lo que yo le diga es poco. El 90% de los pobladores de San Diego no tienen ni siquiera pasta dental para cepillarse. La mayoría lo están haciendo con jabón y nosotros con limón y algunos otros productos que han ido inventando.
La comunidad del Nazareno, que pertenece al Consejo Popular de Sierra Caballos, Isla de la Juventud, tienen que caminar a pie hasta Gerona para resolver algo. Y ni las bicicletas dejan entrar a la capital pinera, informa Marta Pérez del Partido Autónomo Pinero.
Fuimos hacia Gerona con esa balita de gas, una cola, hasta las 3:20 de la tarde, luego trasladando hacia aquí, hasta el Nazareno, una hora de camino. Hasta que llegamos aquí, nosotros no tomamos ni agua.
En Los Araos, Matanzas, el comunicador Alberto Corzo expresa que el cierre del transporte fue súbito y sin un plan emergente.
No hubo una previa coordinación, no hay acceso prácticamente a los alimentos.
Majibacoa es una comunidad cañera en Las Tunas, están a la espera de que llegue algo a la bodega y sin transporte rural, alerta el activista Edgar Pérez.
Todos los que estamos aislados en este momento no tenemos ningún tipo de abastecimiento. Aquí, en las comunidades, no se ha repartido nada.
Teresa Miranda Céspedes, de la Corriente Martiana, que vive en El Guaro, Holguín, denuncia que su primo es paciente de cáncer de garganta y desde que cerraron el transporte ya no puede ir al tratamiento en la capital provincial.
Los calmantes que se toman son los que uno le puede conseguir y haciéndole remedios caseros porque no hay nada más.
Y desde Caimanera, en Guantánamo, la residente Caridad Herrera comenta que únicamente pueden salir de allí los enfermos autorizados.
No hay abastecimiento en los mercados, no se puede salir del territorio. Está prohibido.
El ministro de Transporte de Cuba, Eduardo Rodríguez Dávila, reconoció que las autoridades estaban conscientes que la medida tendría un impacto en la vida de los cubanos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, activistas de la sociedad civil cubana continúan fortaleciendo la campaña contra el decreto ley 370. Ahora el movimiento San Isidro lanzó un reto para las redes sociales. ¿De qué se trata? Amado Gil nos explica.
Utilizando la etiqueta o hashtag No al 370, los miembros del Movimiento San Isidro, un movimiento que busca empoderar a la sociedad cubana con valores democráticos, ha lanzado el reto de inundar las redes sociales con la frase No al 370. Ese es el objetivo, dijo desde La Habana Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los coordinadores del movimiento.
Básicamente el reto consiste en que todos los cubanos o no cubanos pongan un post en Facebook. Y una cosa importante es que ya que te multan por postear en Facebook tu postura, postear en Facebook una crítica, postear en Facebook una denuncia, si todos los cubanos ponen ese post, tendrán que multar a todos los cubanos. Y a partir de ese momento, tendrás que meter preso a todos los cubanos. Y aquí no hay cárcel para tanta gente.
El decreto ley 370 fue promulgado por el gobierno cubano en 2018 y fue diseñado en teoría para regular la informatización de la sociedad cubana. En la práctica ha servido para castigar, hasta ahora con multas, a los que publiquen sus opiniones e imágenes de la realidad de la isla en redes sociales.
Como el régimen está preocupado porque la gente postee en las redes sociales, cuando la gente de la calle está desesperada porque no hay medicina. No hay medicina para el corazón, no hay medicina para la misma sarna, para la misma, no hay medicina. No hay problemas con el agua, hay problemas con la electricidad. Entonces, ellos están preocupados porque la gente denuncia, porque la gente canaliza a partir de las redes sociales, que es posiblemente las pocas herramientas que tiene la gente, lo único que tienen para protestar o para canalizar sus problemas son las redes sociales.
El gobierno ha multado en 3,000 pesos a varios periodistas independientes y activistas. Ha amenazado a otros. Hay algunos que se niegan a pagar. Entre tanto, el No al 370 continúa creciendo en las redes sociales. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La libertad de un periodista y abogado cubano es exigida hoy a través de un ayuno y también a través de la situación de las redes sociales, como nos cuenta Ivette Pacheco.
Activistas, artistas y periodistas independientes ayunan este miércoles exigiendo la liberación del abogado y periodista Roberto de Jesús Quiñones Aces. La comunicadora Camila Acosta es una de las promotoras de esta iniciativa.
El ayuno por Quiñones forma parte de la campaña contra el decreto ley 370. De hecho, la libertad de Quiñones es una de las exigencias de la declaración contra la ley Azote que dimos a conocer el 19 de abril. Es una acción simbólica, espiritual, como forma de llamar la atención sobre el caso de Quiñones, que es un periodista independiente que lleva ya más de 7 meses en prisión.
El comunicador Roberto de Jesús Quiñones, colaborador de la publicación Cubanet, fue condenado por ejercer el periodismo independiente a 1 año de prisión, sustituido por 1 año de trabajo correccional con internamiento bajo los cargos de resistencia y desobediencia. En septiembre de 2019 fue conducido por las autoridades cubanas a la prisión provincial de Guantánamo, donde se encuentra en este momento. La periodista independiente Camila Acosta explicó a Radio Martí los detalles de la convocatoria que se extiende a las redes sociales.
Entonces el ayuno sería a partir de hoy miércoles 29 de abril, a partir de las 9 de la mañana, se extendería por 24 horas. Sabemos que hay personas que no lo pueden hacer durante 24 horas y también dedicarle una frase a Quiñones en sus redes sociales. Esto es algo importante. Muchas personas que han firmado la declaración esta contra la ley Azote han dicho que se van a sumar al ayuno. Esta es nuestra forma de llamar la atención sobre el caso de Quiñones y también es el día de la libertad de prensa. Esto lo hacemos también como preámbulo a este día.
Quiñones, de 63 años, fue incluido en la lista de One Free Press Coalition como uno de los 10 casos más urgentes de injusticias contra periodistas en el mundo. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En otras noticias, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que el gobierno de Cuba aprovecha la pandemia del coronavirus para continuar la explotación de sus médicos. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sagué.
En una videoconferencia, Pompeo dijo que el gobierno en La Habana se aprovecha de la pandemia de coronavirus para continuar explotando a sus médicos y que aplaudía a los líderes en Brasil, Ecuador y Bolivia, que según dijo, no cerraron los ojos ante los abusos del régimen.
We must protect our medical workers now more than ever.
Dice Pompeo que ahora más que nunca hay que proteger a los trabajadores médicos. Dice que los gobiernos que acepten médicos cubanos deben pagarles directamente. Si no, al pagarle al régimen, ayudan al gobierno cubano a obtener ganancias del tráfico humano. Sobre Venezuela, Pompeo dijo que Estados Unidos prepara los planes para reabrir su embajada en ese país. El secretario de Estado explicó que encargó a su equipo la semana pasada preparar los planes para restablecer la presencia diplomática en Venezuela, para asegurarse de que cuando haya una transición en el país, los venezolanos sepan que los estadounidenses están con ellos. El personal diplomático estadounidense en Venezuela evacuó el país a mediados de marzo, en medio del fin de las relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro y el apoyo al presidente interino Juan Guaidó. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A propósito, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kosak, publicó en su cuenta de Twitter el video de las declaraciones del secretario Pompeo, donde destaca que el régimen de La Habana se aprovechó del COVID-19 para continuar explotando trabajadores médicos cubanos, incluyendo los que fueron recientemente a África del Sur. En 38 segundos, el jefe de la diplomacia estadounidense declara que los gobiernos que acepten médicos cubanos deben pagarles directamente, pues de lo contrario, al pagar al régimen ayudan al gobierno cubano a obtener beneficios del tráfico de personas. El Twitter de Kosak fue retuiteado en la cuenta de esa red social de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho hoy que cree que el manejo del coronavirus por parte de China es una prueba de que Beijing hará todo lo que pueda para que pierda su candidatura a la reelección. En una entrevista con la agencia Reuters en la oficina Oval, Trump dijo que estaba buscando diferentes opciones en términos de consecuencias para China por el virus y puedo hacer mucho, dijo el mandatario sin entrar en mayores detalles. A su turno, el ex vicepresidente y probable candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que volvería a las políticas de normalización de relaciones con Cuba y revertiría las sanciones de la administración Trump si gana las elecciones en noviembre. Yoandri Castañeda nos ofrece las declaraciones de Biden, así como la reacción de la Casa Blanca.
Yes, I would. In large part, I would go back. I'd still...
Lo haría. En gran parte lo haría. Insistiría en que el gobierno cubano mantuviera los compromisos que dijeron que cumplirían cuando nosotros pusimos nuestra política en marcha, respondió Biden a una pregunta del periodista Jim DeFede. El aspirante demócrata continuó asegurando: lo que se sucedió con esto va más allá de Cuba. Se trata de todo el Caribe y se trata de nosotros, nuestros aliados y amigos que están en América Latina.
Argument could be made that Cuba should be sanctioned for its support of Nicolas Maduro in Venezuela.
El entrevistador de Fede inquirió sobre si su decisión no terminaría recompensando al gobierno cubano en momentos en que está proporcionando un respaldo clave al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. No hay razón por la que no podamos seguir sancionándolos, pero no reconocerlos es en absoluto algo diferente a sancionarlos. La restauración de la política de Obama sobre Cuba implicaría un punto de giro a las restricciones impuestas por la administración Trump desde 2018, con limitaciones a viajes, remesas, operaciones financieras e intercambios profesionales y culturales. Estas declaraciones de Biden rápidamente generaron una respuesta del equipo del presidente Donald Trump. El presidente Trump ha implementado fuertes sanciones contra la dictadura comunista de Cuba por sus acciones. Por otro lado, la debilidad de Joe Biden hacia el régimen cubano y al de Nicolás Maduro en Venezuela nos recuerda que su administración seguiría los pasos de Bernie Sanders y se alinearía con dictaduras socialistas por encima de los valores de nuestro país, dijo Ali Pardo, subdirectora de comunicaciones de la campaña del presidente Trump.
Joe Biden was obviously disastrous.
Por su parte, Mercedes Schlapp, asesora principal de la campaña, dijo a la propia cadena CBS que Cuba apoya al dictador Nicolás Maduro. Así que, básicamente, él, refiriéndose a Biden, está apoyando a estas dictaduras. Y agregó que opina que es un gran error del candidato demócrata.
And so you're basically supporting these dictatorships.
Yoandri Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín.
Por esta razón, la campaña electoral del presidente Donald Trump criticó a Joe Biden sobre la opinión del restablecimiento de las relaciones con el régimen de La Habana. En una declaración, el subdirector de comunicaciones de la campaña de Trump, Ali Pardo, dijo que Biden seguiría el ejemplo de Bernie Sanders y se uniría a las dictaduras socialistas poniéndolas por encima de los valores del país. Pardo señaló además que Biden nunca hizo nada para combatir a Nicolás Maduro en Venezuela, un cercano aliado de La Habana. A las 10:14 en Noticias de Venezuela, el Banco Central de ese país inició gestiones para conseguir negociar parte del oro que tiene depositado en el Banco de Inglaterra, ofreciendo canalizar los fondos a través de una entidad de la ONU para afrontar la crisis del coronavirus, han dicho dos fuentes en conocimiento de los contactos a la agencia Reuters. La propuesta que armaron funcionarios y asesores legales del gobierno de Maduro es que el banco británico venda una parte de las 31 toneladas de oro de Venezuela que mantiene congeladas y le entregue el dinero al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ha dicho una de las fuentes. Además, afirmó en respuesta a un pedido de comentarios de Reuters que han sido contactados por el gobierno de Venezuela para buscar mecanismos que permitan usar fondos del Banco Central de Venezuela colocados en bancos extranjeros. Otras tres fuentes dijeron a Reuters que en paralelo a esa operación diplomática ilegal, el oficialismo continuó retirando lingotes de oro del Banco Central de Venezuela en las últimas semanas para obtener liquidez. Y los constantes apagones en el estado Zulia, el de mayor población de Venezuela, han provocado problemas y serias afectaciones a los ciudadanos, como nos cuenta desde Maracaibo Gustavo Cando Alex.
El estado más poblado de Venezuela, Zulia, con 4 millones de habitantes, batalla en plena cuarentena por el COVID-19 con apagones diarios por racionamiento eléctrico. No hay otra región en el país más perjudicada por los cortes del servicio. Y Aixa López es presidenta del Comité de Afectados por los Apagones y se refiere a esta situación.
En el primer trimestre, el Zulia lleva 4.799 fallas y en el mes de abril, 3.250 fallas.
Las cifras corresponden a los datos recabados por su organización civil, que lleva registros de las fallas e interrupciones en toda Venezuela. López detalla que la inestabilidad del Servicio Eléctrico Nacional ha dañado todo tipo de artefactos eléctricos en centenares de hogares del Zulia.
En el estado Zulia se reporta los aires acondicionados, televisores, microondas, neveras y computadoras como la más afectada.
López precisa que Zulia también repunta en la lista de estados con más electrodomésticos dañados por el comportamiento brusco del servicio.
Tenemos contabilizado en el estado Zulia 1.260 aires acondicionados dañados, 443 televisores, 567 microondas, 619 neveras y computadoras, 556. En el primer trimestre a nivel nacional tenemos 12.987 artefactos electrodomésticos que se han dañado.
Barinas y Táchira han repuntado en el número de fallas eléctricas en abril, pero Zulia sigue liderando la cuenta. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
Aquí estamos, Cuba. A esta hora 26 grados Celsius en Holguín, intervalos nubosos, vientos a 12 kilómetros. En noticias de Estados Unidos hay esperanzas por un nivel de salud. Pacientes con el coronavirus tratados con Remdesivir, un antiviral, se recuperaron 31% más rápido que otros que recibieron un placebo, según un estudio clínico divulgado hoy, y es el principal asesor médico de la Casa Blanca que ha dado esta buena noticia, como nos informa la agencia francesa de prensa.
That the data shows... Los datos muestran que el Remdesivir tiene un efecto claro, significativo y positivo para disminuir el tiempo de recuperación.
Fauci, que supervisó la investigación, comparó el hallazgo con el desarrollo de los primeros antivirales contra el VIH a finales de la década de 1980.
Si ves el tiempo de recuperación, ha sido más corto con el arma Remdesivir. Fueron 11 días comparado con 15 días.
En cuanto a los efectos sobre la mortalidad, los resultados son significativos y se consideran azarosos.
Lo que ha demostrado es que es un medicamento que puede bloquear este virus. Y le daré un ejemplo en un momento de por qué lo pensamos. Mirando hacia adelante, esto es muy optimista. La tasa de mortalidad tendió a ser mejor en el sentido de menos muertes en el grupo Remdesivir, 8% contra 11% en el grupo placebo.
Es la primera vez que se ha demostrado que un medicamento tiene efecto contra la COVID-19, que se ha cobrado más de 200.000 vidas en el mundo. El estudio, que comenzó el 1 de febrero, involucró a 1.063 pacientes de 47 distritos de Estados Unidos y otros 21 lugares de Europa y Asia. La droga consigue ser absorbida por el genoma del virus e impide que se siga replicando. Un resumen de resultados publicados en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud la semana pasada mostró que no hubo resultados positivos en un ensayo más pequeño realizado en China.
Y el director del Instituto Estadounidense de Alergias y Enfermedades Contagiosas, el propio doctor Anthony Fauci, anticipa un aumento de los casos de coronavirus, sin embargo, cuando el país empiece a reactivar su economía. En entrevista con el Club Económico, con sede en Washington, Fauci dijo que un número bajo de nuevos casos sería entre 70.000 y 80.000. Ese es el estimado, apuntó. Si las restricciones son relajadas cuidadosamente y se pueden identificar a los que tengan el virus, aislarlos y rastrear a las personas con las que tuvo contacto. El experto, quien cifra sus esperanzas de que a finales de este año se cuente con una vacuna, agregó que es inevitable un retorno del virus o que nunca desaparecerá. Y la economía, a propósito, hoy en los Estados Unidos sufrió una mala noticia, sufrió una brutal impacto, debo decir, por el coronavirus en el primer trimestre del año, con una contracción del 4.8% del Producto Interno Bruto anualizado.
El coronavirus dio un fuerte golpe a la economía estadounidense en el primer trimestre del año. La contracción fue de un 4.8% según las primeras estimaciones anualizadas publicadas el miércoles por el Departamento de Comercio. Se trata de la caída más pronunciada desde la crisis financiera hipotecaria de 2008, y con ello se terminó con 10 años de crecimiento sostenido, según una nota de Oxford Economics. El Departamento de Comercio advirtió que el total de los efectos económicos por la pandemia no puede ser cuantificado en la estimación del Producto Interno Bruto para el primer trimestre. Esta aguda contracción refleja el freno de la actividad en las últimas dos semanas de marzo, cuando millones de estadounidenses perdieron sus empleos por las medidas restrictivas para intentar frenar el nuevo coronavirus. También se observaron cambios bruscos a la demanda a medida que se optó por estudiar y trabajar a distancia. Se cancelaron operaciones y los consumidores restringieron o redirigieron sus gastos. Analistas proyectan un impacto más profundo en el segundo trimestre, con una contracción que podría alcanzar los dos dígitos, mostrando los efectos de las semanas más duras del confinamiento. Estados Unidos es el país donde más personas han fallecido por la enfermedad respiratoria, con más de 58.000 muertos por el coronavirus.
Y es que más de la mitad de los 3.300 millones de trabajadores del mundo corren el riesgo de perder sus empleos durante este segundo trimestre debido al nuevo coronavirus, ha advertido hoy la Organización Internacional del Trabajo. La pandemia del nuevo coronavirus podría dejar a más de la mitad de los 3.300 millones de trabajadores del mundo sin empleo. Así lo ha advertido este miércoles la Organización Internacional del Trabajo al presentar un nuevo estudio sobre las consecuencias económicas del confinamiento para evitar la propagación del COVID-19. La situación es particularmente dramática para los trabajadores informales, que se enfrentan al riesgo de perder sus medios de subsistencia para ellos y sus familias.
De los 2.000 millones de trabajadores informales, 1.600 millones han sufrido un daño masivo a su habilidad de ganarse la vida y mantenerse a ellos mismos y a sus familias por la actual crisis de COVID-19.
Según la OIT, los sectores más afectados por la parálisis económica son los servicios de alojamiento y alimentación, la industria, el comercio mayorista y minorista, la vivienda y las actividades comerciales. Por su parte, Jeremy Powell, presidente de la Reserva Federal, aseguró que la actual crisis de salud pública tendrá un gran peso en la actividad económica, el empleo y la inflación a corto plazo, y planteó riesgos considerables de las perspectivas económicas a mediano plazo.
At the Fed, we're doing all we can to help American families and businesses weather this difficult period.
Powell subraya que en la Reserva Federal están haciendo todo lo posible para ayudar a las familias y empresas estadounidenses a superar este periodo difícil.
When the spread of the virus is under control, businesses will reopen and people will come back to work. We will continue to use our tools to assure that the recovery, when it comes, will be as robust as possible.
Cuando la propagación del virus esté bajo control, las empresas se reabrirán, las personas volverán a trabajar, continuarán utilizando las herramientas para asegurar que la recuperación, cuando llegue, sea lo más robusta posible. Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí. Y ahora 10:23, un vistazo a Santiago de Cuba, 27 grados Celsius, intervalos nubosos, noticias de América Latina. La trilogía Cuba, Venezuela e Irán plantean un nuevo reto para las democracias en América Latina. Paul Sfeir de Radio Martí conversó al respecto con una embajadora y una periodista, ambas venezolanas.
Los regímenes de Venezuela e Irán han retomado sus relaciones bajo la lupa de Estados Unidos, quien por su parte ha incrementado la presencia militar en el Caribe a fin de aumentar la eficacia de su lucha contra el narcotráfico en la región. Propusimos la pregunta: ¿está Cuba siendo desplazada por Irán en Venezuela, o por el contrario de lo que pueda obtener Venezuela, Cuba va a salir beneficiada? La embajadora del presidente Juan Guaidó en Chile, Guarequena Gutiérrez, nos dijo lo siguiente.
No es que esté desplazando Irán a Cuba. El régimen cubano, pues toda la vida han sabido cómo entrar, cómo salir, cómo hacer espionaje, cómo penetrar los organismos internacionales, el espionaje que tienen a nivel mundial, y explicarle al régimen de Maduro, y de antes de Chávez, ahora de Maduro, cómo tener el control social de la población y cómo hacer la política política exterior cómo llevarla. No es que Irán esté desplazando a Cuba de ninguna manera. El punto es que Cuba no sabe petróleo, Cuba no tiene materialmente cómo hacer los vuelos que, por ejemplo, está haciendo Irán. Entonces son dos realidades distintas. Ambos son aliados de régimen narcotraficante y terrorista. Ambos lo apoyan, son parte y son copartícipes.
Por su parte, la opinión de la periodista venezolana Marjuli Mateus es la siguiente.
La penetración en Latinoamérica por muchas razones geográficas y de idiosincrasia, culturales, etcétera, pues no había sido tan fácil, quizás un poco más a través de Cuba, pero Cuba por su mismo aislamiento pues tampoco había podido expandir esa injerencia iraní en la región, pero con esta puerta abierta que está dejando el régimen de Nicolás Maduro para que Irán entre en Venezuela y en América, es realmente preocupante y es algo de lo que sin duda Cuba se está aprovechando. No creo que esté saliendo del juego, sino que más bien están jugando una coreografía nueva en términos de geopolítica y de negocios turbios.
Para Radio Martí, desde Miami, Paul Sfeir.
A las 10:26, quieto, en primera llegaron los deportes, los que estaba esperando con Bebe Lacayo.
Ay, muchas gracias, especialmente por esta sección muy esperada y esta presentación tan bonita. Bueno, la FIFA está muy preocupada porque ahora que estamos con el COVID-19, la FIFA quiere que todos los futbolistas, oigan esto, esto está buenísimo, que los futbolistas respeten el espacio personal de cada atleta. Bueno, si ustedes saben un poquito de fútbol, cada vez que ven un tiro de esquina, ven que hay 15 futbolistas en un área de 6 metros cuadrados, agarrándose la camiseta, abrazándose, empujándose, haciéndose zancadillas, de todo menos, por supuesto, respetando el espacio personal de cada persona. La FIFA quiere que de ahora en adelante no se puedan tocar los jugadores en el área chica o en el área grande cuando viene un tiro de esquina, que no pueden escupir en la cancha, ustedes saben que los atletas profesionales, pues bueno, escupen mucho, y que los balones serán, oigan esto, está buenísimo, cada juego comenzará con balones esterilizados hasta por supuesto que alguien los toque, o que alguien escupa en la cancha, o que un portero o el guardameta lo toque con el guante, que no sabemos dónde ha estado. Pero son cositas que la FIFA está tratando de hacer para mejorar el deporte del balompié. Vamos a ver si alguna de estas cosas logran convertirse en realidad cuando se juegue fútbol. No sabemos cuándo va a ser, quizás dentro de 6 meses o 3 meses, pero esos son los planes. Ahora sí, oigan esto. En competencias motorizadas, el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, dio el visto bueno para las competencias de esos carros norteamericanos tipo NASCAR para que se lleve a cabo la primera carrera de la temporada. Bueno, en realidad tuvo que haber comenzado hace 3 meses, pero bueno, el 24 de mayo en Charlotte, Carolina del Norte, en la gran pista. Esto es como el Yankee Stadium de competencias motorizadas tipo NASCAR. La Coca-Cola 600 millas se va a celebrar sin fanáticos en los asientos, sin público en el estadio. A propósito, la pista tiene capacidad para 170 mil aficionados, para que ustedes vean, y no van a haber fanáticos en los asientos, pero por lo menos es el primer evento organizado profesional del deporte en Norteamérica que se va a efectuar desde marzo. Para que ustedes vean, es un paso muy positivo. El Comité Olímpico Internacional dijo hoy que los Juegos Olímpicos de Verano de Tokio 2021 siguen en pie y que no dependen de una posible o futura vacuna al COVID-19. Esto, por supuesto, es el ángulo, el espacio de que ellos tienen que tomar como creadores del deporte. Pero los aficionados ya han dicho, en más de una ocasión, lo han dicho en Estados Unidos y lo han dicho en Europa, que hasta que haya una vacuna, muy pocas personas van a viajar hasta Japón para atender los Juegos Olímpicos si no hay una vacuna que ya esté registrada y funcionando. Un día como hoy, en el béisbol de las Grandes Ligas, oigan esto, en 1981 Steve Houghton se convirtió en el primer zurdo en ponchar a 3,000 bateadores en su carrera profesional. En 1986 Roger Clemens establece un récord mundial ponchando a 20 bateadores en un partido de 9 entradas, lanzando para los Medias Rojas, que derrotaron a los Marineros de Seattle 3-1. En 1988, los Orioles de Baltimore ganan por primera vez en todo el mes de abril. Tras perder 21, por fin ganaron su primero. Así que, bueno, comenzaron el mes con 21, con 21 derrotas y una sola victoria. Damas y caballeros, me están diciendo que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aumenta la preocupación en la población cubana tras conocer que la pandemia agudizará aún más la crisis que vive el país. El opositor cubano Michael Herrera cumple 13 días en huelga de hambre y se desconoce su estado de salud y situación legal en unidad policial de La Habana. Condenan a 8 meses de cárcel a opositor Valfrido Rodríguez en la isla por llevar consigo algunos paquetes de pasta. Funcionaria de grupo empresarial Cimex obliga a joven musulmana a quitarse el velo islámico bajo amenaza de despedirla. Estados Unidos reporta más de 3 millones de contagios del coronavirus y las muertes superan ya las 60.000.
Radio Martí Noticias.
Aquí seguimos Cuba. Esta es la segunda media hora de noticias en la emisión estelar de Radio Martí. En simultánea con Radio Caracol 1260. Desde el estudio, el ingeniero Richie Pérez está en los controles, sala de redacción y Dolivia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Esta es su voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Aumenta la preocupación en la población en Cuba tras conocer que la pandemia sigue agudizando más la crisis económica que vive el cubano de a pie, como nos informa José Luis Ramos.
La pandemia de coronavirus dejará una situación económica mucho más complicada en Cuba.
Es cierto que vamos a tener afectaciones como resultado de la pandemia.
Así lo anunció el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca. Hay incrementos de algunos precios de alimentos, dijo y agregó.
Voy a citar dos que son fundamentales en nuestra dieta, la leche para los niños y el arroz.
La situación es muy preocupante porque Cuba no ha podido superar una larga crisis, señaló la periodista Miriam Leiva.
Es realmente muy, muy preocupante. Lo digo así, tenemos que estar preparados para una situación muy compleja.
Las importaciones están afectadas por la falta de divisas y será mayor el desabastecimiento de productos que tienen que ver con el sector de la alimentación y los medicamentos, entre otros, dijo.
¿Qué es lo que destraba todo esto y puede ayudar realmente? Bueno, que ellos realmente le den posibilidades a la gente a producir y a ganarse su vida con el fruto de ese trabajo y esos esfuerzos, pero sigue todo entrampado y tenemos esa situación que es muy complicada.
Y la crisis económica de Venezuela también afecta a Cuba, afirmó Leiva.
Es una crisis sobre otra crisis.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Familiares del opositor Michael Herrera permanecen desde la pasada semana sin información acerca de la salud y situación legal desde que fue trasladado a la unidad policial de Cien y al Dabó en La Habana. El activista Joel Parsons, primo de Herrera, dijo a Radio Martí que se dirigió junto con su esposa, la del activista, a la unidad de Acosta en el municipio 10 de octubre, donde las autoridades no le han dado información.
Pero realmente ahora mismo yo estoy en la unidad de Acosta, no me acaban de dar la información de Michael Herrera. El abogado presentó el cambio de medida, pero todavía hay 5 días para que haya respuesta. Y yo lo que estoy mientras tanto exigiendo que me den alguna noticia de Michael, porque hasta ahora mismo para mí lo tienen secuestrado. El instructor Remigio, que es el que debe darme enfrente, lo estoy buscando y me están diciendo que no está aquí. Estoy desde las 9 de la mañana aquí, no ha venido nadie, no me ha atendido nadie. El superior lo ha mandado a buscar y no ha salido. Ya estoy cansado ya de la parte del proceso legal ya. Y la esposa también está aquí. Para mí puede estar muerto hace 10 días. Nada, ninguna información. A mí nadie me está dando frente en esta situación. Pero no sé nada de él y la información es la que me da. Yo no sé nada, yo lo he visto, nadie lo ha visto. Es el 21 o 22 de mayo con Michael Herrera. Y bastantes días, demasiados días para mí.
El opositor Michael Herrera, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, cumple 13 días en huelga de hambre. Según las autoridades, Herrera fue ingresado en el hospital de la Unidad Policial de Cien y Aldabó, en La Habana. El activista, paciente de VIH, protestaba en su vecindario por la falta de servicio eléctrico el pasado 15 de abril, cuando un supuesto agente de la policía que no se identificó, iba vestido de civil, trató de impedir que se manifestara públicamente. El día siguiente, 16 de abril, fue detenido. Y por segunda vez en menos de un mes, las autoridades cubanas allanaron la vivienda del opositor Michael López Sotomayor en Camagüey. López Sotomayor, integrante también de UMPACU, dijo a Radio Martí, tras el allanamiento, que fue detenido alrededor de 6 horas en la primera unidad policial de la ciudad.
Allanaron mi vivienda con una orden de registro en presencia de mi mamá, que es una persona adulta, de mi papá. Mi padre tiene 82 años de edad y mi madre tiene 76 años de edad. Me detuvieron y allanaron mi vivienda. Ellos manifiestan que ellos andan en búsqueda de carne de ganado mayor. Le manifiesto que yo lo que tengo, mis pensamientos, mis ideales, y que no tienen que ver nada con lo que la venta de carne de ganado mayor. Y ellos no tienen por qué allanar mi vivienda. En ese momento me encontraba en mi puesto de trabajo, yo soy cuentapropista en un punto de venta que tengo frente a la casa, de vender viandas y eso, que yo lo que me dedicaba era a la venta de vender viandas, que yo en ningún momento me dedico ni a la venta de carne ni nada de eso. Sabemos de que esto es un número de la policía y de la seguridad del Estado y de este gobierno cubano para ver cómo me puede enjuiciar por mis ideas y mis pensamientos que no concordan con las de ellos, pero ellos nunca van a lograr cambiar mi forma de pensar y mis ideas. Ellos no me pudieron ocupar nada porque vieron que yo, mi vivienda no tenía nada que me pueda enjuiciar. En ningún momento ellos se disculparon. El registro fue negativo. Le dije, pero ven acá, yo necesito que usted me dé una disculpa delante de mi vecino. Mira el despliegue militar que usted ha hecho aquí. Nosotros no tenemos que disculpar a nadie para eso. Nosotros somos la autoridad en este país.
López Sotomayor se encuentra en estos momentos bajo libertad condicional, cumpliendo una sanción de 5 años por el delito de atentado, que asegura fue fabricado por el régimen debido a su posición política. El activista dijo a Radio Martí que durante la detención fue amenazado en varias ocasiones con que se le revocaría la sanción que extingue en agosto de 2021. Entre tanto, el representante federal Mario Díaz Valar, republicano por el estado de la Florida, de ascendencia cubana, se encuentra ya totalmente recuperado luego de vencer el coronavirus. Desde su casa en Miami, habló en exclusiva con Radio Televisión Martí, resaltó con el colega Ricardo Quintana que está listo para redoblar sus esfuerzos buscando la libertad de Cuba.
El virus no distingue y miles han quedado contagiados en Estados Unidos y en todo el mundo. No ha librado de este contagio una de las voces más prominentes en cuanto a Cuba se refiere en el Congreso de Estados Unidos. Me refiero al legislador republicano de origen cubano, Mario Díaz Valar. Nos cuenta Valar los días terribles que pasó en cuarentena, enfermo con el COVID-19, en su apartamento en Washington, D.C.
Ya estoy en Miami, totalmente repuesto y recuperado.
El congresista republicano por la Florida, Mario Díaz Valar, se convirtió en el primer congresista de los Estados Unidos contagiado con coronavirus.
El demócrata Ben McAdams de Utah y el republicano Mario Díaz Valar han dado positivo al COVID-19.
Después de una votación en el Capitolio el 13 de abril último, el político de 58 años comenzó a sentir síntomas. 5 días después, fue diagnosticado positivo.
El virus me afectó estando en Washington, trabajando en el Capitolio con mis colegas. Y por lo tanto me quedé en cuarentena aproximadamente 3 semanas sin ver a nadie, sin salir del apartamento, con fiebre alta, calofríos, mucha tos y sintiéndome bastante mal. Pero por suerte me dio más ligeramente que a muchas otras personas. Y seguiré trabajando como siempre lo he hecho para ayudar en todo lo que está a mi alcance la causa de la libertad de Cuba.
El legislador se declara vencedor del coronavirus y está confiado, dice, en que el mal que aqueja a Cuba por más de 6 décadas también pasará.
Este virus tan peligroso pasará. Y el otro destructivo virus o cáncer, la dictadura que reprime a los cubanos por 6 décadas, más tarde o más temprano, también lo hará.
Y así todo, he tenido que seguir viajando a Washington porque la votación tanto en la Cámara como en el Senado no se detiene aún en tiempo de pandemia. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Condenan en juicio sumario a 8 meses de cárcel al opositor Walfrido Rodríguez, residente del municipio La Lisa de La Habana, por traer consigo 30 paquetes de pastas alimenticias para el consumo familiar. Sobre el caso informó el sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo.
El activista Walfrido Rodríguez Piloto, del Movimiento Opositor Justicia, fue detenido el pasado sábado 25 de abril y condenado de manera sumarísima a 8 meses de privación de libertad por un presunto delito de especulación y acaparamiento. Según cuenta la familia, fue detenido en el momento en que llevaba consigo unos paquetes de macarrones para la familia, y este ha sido el motivo que las autoridades han encontrado para juzgarlo. Es de conocer que Walfrido, en el año 2011, fue detenido y llevado a prisión por lanzar volante en la Plaza de la Revolución. Él se ha destacado por su activismo y sabemos que la policía política está pasándole factura a este opositor para tratar de doblegarlo. También a finales del año pasado, Walfrido fue detenido y las autoridades le confiscaron los medios de trabajo, que era en ese caso una carretilla y todos los productos agrícolas que estaba vendiendo, y lo multaron a 1,500 pesos. Evidentemente se trata de una represalia política por su activismo, y sabemos que Walfrido está en estos momentos en huelga de hambre.
De otra parte, una funcionaria del grupo empresarial cubano Cimex obligó a una joven musulmana a quitarse el velo islámico, so pena de perder su empleo. Detalles con Yolanda Huerga.
La Asociación Cubana para la Divulgación del Islam condenó los hechos ocurridos contra la joven musulmana Samira, a la que una funcionaria de la corporación Cimex ordenó despojarse del velo si desea seguir trabajando para esa entidad.
Es lamentable que al día de hoy sigan pasando estos atropellos y que los musulmanes estemos indefensos dentro de este país.
Dijo Abud Yanat Tamayo, presidente del grupo independiente. Samira, cuyo nombre en el carnet de identidad es Norbelis Salas Kiala, labora hace 3 años en la tienda La Feria, perteneciente al grupo empresarial cubano, hasta que la jefa de personal del complejo, Madeleine Palacio Hernández, dictaminó que la joven debe quitarse el velo para trabajar. Esto no es una feria de musulmanes, dijo la directiva.
La funcionaria que dio la orden de que ella tiene que quitarse el velo va a seguir en su puesto de trabajo. El crimen de odio, de islamofobia, nadie va a pagar por eso.
El abogado y capellán musulmán Wilfredo Ruiz, establecido en Estados Unidos, indicó que es vergonzoso que agencias estatales repriman la libertad religiosa de las mujeres y por otro lado vociferen que defienden sus derechos.
La práctica de cubrirse con un velo de las mujeres musulmanas es algo muy arraigado a la fe y algo que se debe respetar. Cualquiera que intervenga con ello viola los más elementales derechos humanos a la libre práctica de religión.
Radio Martí se comunicó con la Liga Islámica de Cuba, organización legal para defender los derechos de los musulmanes en la isla, pero no tuvimos opinión alguna. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a propósito del tema religioso, presenta la Comisión de Asuntos Religiosos del Departamento de Estado el reporte anual sobre este tipo de libertad en el mundo. Desde Nuevitas, en Camagüey, en entrevista con Tomás Cardoso en La Noticia en Perspectiva, reacciona el judío Olainis Tejeda Beltrán, que su caso está citado en el informe.
En Nuevitas, Camagüey, con el miembro de la comunidad judía ortodoxa Benei Yanusin en el territorio, Olainis Tejeda Beltrán. Bueno, queríamos hablar brevemente con usted y disculpe la impronta, ¿no?, que no preparamos previamente el espacio, pero es que la información acaba de fluir. Hace escasos minutos nos informó el pastor bautista Mario Félix Llonar que la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional lanzó su informe anual internacional de libertad religiosa, el informe número 21 anual, que detalla las violaciones al derecho a la libertad religiosa en 29 países. En el caso Olainis de Cuba, se mantiene en una lista especial de vigilancia en este informe. Y entre los casos que habla del caso de ustedes, de la comunidad judía Benei Yanusin, que son reprimidos en Cuba. ¿Cuán importante es este reconocimiento de esta Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa que reconozca la situación de los judíos Benei Yanusin en Cuba a nivel del Departamento de Estado?
Sí, es muy importante porque ya somos visibles y es un mensaje claro a la dictadura. Es muy importante porque ya, gracias al Eterno, tenemos una protección y tenemos una visualización de que los abusos continúan. Por ejemplo, mira, rápido, la misma ministra de Seguridad y Trabajo de Cuba, Margarita M. González Fernández, hizo la resolución 15, la cual estipula de que si quieres tener un mejor salario, En cuanto a esta resolución, que es muy especial, tiene un aumento salarial del 1000%, tiene que trabajar los sábados, lo cual es discriminatorio, no solamente con los judíos Benayanusín y con los demás judíos, sino con los adventistas del séptimo día. Y no quieren entrar en ningún tipo de acuerdo. Es decir, que esto no es simplemente un atentado contra un sistema de vida, sino incluso a nuestras propias economías.
Olainis, ¿tomarías tú y recomendarías que las autoridades cubanas se tomen en serio este reporte y comiencen a respetar los derechos de las libertades religiosas de quienes opinan y piensan diferente en el territorio nacional?
Por supuesto. Es hora de que el gobierno empiece a sentar, lo que se llama aquí en Cuba, sentar cabeza, pensar que al final Cuba no le pertenece a los comunistas, no le pertenece a sicarios ni demás, sino que Cuba le pertenece a los cubanos y que debe de empezar a respetar las leyes naturales que el Eterno puso en cada uno de los seres humanos. Respetar la diversidad de pensamiento, la diversidad de credo. Eso es lo principal. Debe aprovechar este momento y empezar a tomar en cuenta todos los informes que se están realizando.
El reporte dice así, se habla de la violación de las libertades religiosas, específicamente en las comunidades judías Bnei Anusim, tipificadas en el caso específico en la comunidad religiosa de Novita Camagüey.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 10:45, avanzamos en la información. Esta vez tocamos tierra en América Latina porque el socialismo del siglo XXI ha resultado ser un rotundo fracaso que ha perjudicado grandemente a nuestra zona latinoamericana. Pedro Corzo amplía en esta información.
El socialismo del siglo XXI, una propuesta política impulsada por desaparecido caudillo venezolano Hugo Chávez Frías y que contó con el respaldo de Fidel Castro y Luis Ignacio Lula da Silva, entre otros dirigentes políticos latinoamericanos, ha resultado ser un rotundo fracaso porque ha impulsado la corrupción y otros crímenes políticos en la opinión del periodista ecuatoriano Emilio Palacios.
El socialismo del siglo XXI no se caracteriza solo por la corrupción y eso se ve claramente en el caso del Ecuador. Además de corrupción, ha habido secuestros, asesinatos, encarcelamientos de inocentes, atropellos a las libertades más básicas. Yo tuve que asilarme por un atropello a la libertad de expresión que no existía en el Ecuador. Es decir, estamos hablando de justicia no solo por los miles de millones de dólares que se robaron, porque las vidas valen más que cualquier cantidad de plata.
Al respecto, también opinó para Radio Martí el periodista y escritor venezolano Alexis Ortiz.
El socialismo del siglo XXI no es más que el viejo comunismo del siglo XX con un antifaz supuestamente modernizador. ¿Pero qué es el socialismo del siglo XXI? Bueno, la corrupción, la represión, la opresión, la ruina política, la ruina económica y sobre todo, y lo más lamentable, la ruina moral. El socialismo del siglo XXI es la repetición de los fracasos del viejo comunismo y las grandes figuras del socialismo del siglo XXI en Latinoamérica, los hermanos Castro, Hugo Chávez, realmente fueron una gran calamidad para nuestro hemisferio.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
La pandemia del coronavirus no detiene a los refugiados que huyen a México, producto de la violencia y la persecución, afirma la Agencia de la ONU para los Refugiados. El informe lo ofrece Radio ONU.
Que las solicitudes de asilo en México en el mes de abril han descendido un 90% por las restricciones fronterizas implementadas en América Central. Pero la Agencia de la ONU para los Refugiados asegura que todavía hay cientos de personas pidiendo protección en el país. ACNUR considera que México es un ejemplo de que se puede seguir cumpliendo con los principios de la legislación internacional sobre refugiados, incluso en momentos en los que los gobiernos adoptan medidas dirigidas a salvaguardar la salud pública. Durante el primer trimestre del año, las solicitudes de asilo en México crecieron un 33% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las peticiones de asilo en 2020, cerca de 17.800, provenían principalmente de nacionales de Honduras, Haití, Cuba, El Salvador y Venezuela.
Vamos a Brasil porque un grupo de científicos encontraron material genético del coronavirus en lugares del alcantarillado de Río de Janeiro, uno de los estados del país más afectados por la pandemia, dijo la agencia de noticias EFE. El hallazgo es inédito en el país y se enmarca dentro de un estudio de Fiocruz de Brasil, el mayor centro de investigación médica de Latinoamérica, para averiguar cómo se disemina el virus durante la crisis sanitaria. Los científicos detectaron la presencia de restos del coronavirus tras recoger muestras en una docena de puntos del sistema de saneamiento básico de la región metropolitana de Río, entre ellos estaciones de tratamiento de aguas residuales y alcantarillas próximas a hospitales y favelas. No obstante, destacaron que no existen pruebas científicas sobre la posibilidad de que el virus se transmita por el sistema de saneamiento, a pesar de que se ha registrado carga viral del patógeno en las heces humanas. Y a propósito del coronavirus, la Universidad Johns Hopkins ha reportado hoy 3.187.030 casos del coronavirus y las muertes 227.177 personas a nivel mundial. Estados Unidos registra 1.037.526 casos y 60.846 muertes. China reporta 83.940 casos y 4.637 muertes. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo a través de Twitter que el gobierno chino no ha permitido a los científicos estadounidenses entrar al país, no solo al laboratorio de Wuhan, donde se originó presuntamente la enfermedad, sino en cualquier lugar que se necesite ir para aprender sobre el virus, dijo Pompeo. El alto funcionario estadounidense precisó que a pesar de que hay una pandemia en curso, Estados Unidos todavía no tiene la transparencia y la apertura que necesita del gobierno chino. Y el presidente ruso, Vladimir Putin, por su parte, ha advertido que el pico de la epidemia del coronavirus, hoy pandemia, en su país no ha llegado. Sin embargo, el gobierno espera un levantamiento progresivo del confinamiento a partir del 12 de mayo.
Lo peor de la pandemia de coronavirus en Rusia todavía está por venir. Así lo indicó el martes su presidente Vladimir Putin. La cantidad diaria de nuevos casos detectados de enfermos se ha estabilizado relativamente, pero eso no debería tranquilizarnos, la situación sigue siendo difícil. Los especialistas y científicos con quienes estamos en contacto permanente para verificar nuestros planes y medidas dicen que aún no se alcanzó el pico. Rusia ha registrado en las últimas semanas varios miles de nuevos contagios diarios. Hasta el martes contaba con más de 93.000 infectados y 867 muertos, la mayoría en Moscú. De todas formas, Putin informó que el gobierno plantea un levantamiento progresivo del confinamiento a partir del 12 de mayo.
A las 10:51, la doctora Marisa Fuentes, en su segmento de salud, nos habla del distanciamiento social.
Hola, hola, soy su doctora Marisa Fuentes. Sea usted bienvenido a mi segmento Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de... Hay muchas personas que no entienden lo que es el distanciamiento social y por qué básicamente tenemos que seguir manteniendo el distanciamiento social, incluso cuando los diferentes gobiernos decidan que vamos a tratar de reincorporarnos a la sociedad poquito a poco. Esto es algo que vamos a tener que mantener por un tiempo, no se sabe cuánto tiempo, hasta que podamos vacunarnos, porque entiendo hasta este momento de todo lo que estudio todos los días, según los artículos que van publicando los médicos que van analizando los casos que están tratando con el COVID-19, que la única manera hasta este momento, y cuando cambien las cosas, pues yo le mantendré informado, que tenemos de estar realmente protegidos es cuando algún laboratorio pueda determinar que una vacuna ya está lista para ser aplicada masivamente. El distanciamiento social es sumamente importante porque es la primera medida y la barrera que tenemos de protegernos. Hay personas que todavía no entienden cómo actúa este virus tan astuto, tan contagioso, y la realidad es que hay muchas personas que puede usted relacionarse con ellas en el día a día y la persona no tiene ningún síntoma ni sabe que tiene el virus, y hay síntomas que se comienzan a desarrollar a partir del quinto día. Entonces, esta es precisamente una de los factores de riesgo que pueden ocasionar que esa persona con la que usted se ha ido a tomar un café o ha ido a un rato a visitarle, usted lo ve bien, dice, yo no tengo por qué no compartir con esta persona porque lo veo que está bien, no tiene ninguna característica de ninguna enfermedad, está activo, no pasa nada. Va usted y se reúne con esta persona. Sin embargo, esta persona quizás tuvo contacto con otras personas que usted no lo sabe porque no sabe el paso a paso de su vida. Y esta persona quizás está en esos primeros 5 o 7 días de la viralidad, que se llama, para comenzar a desarrollar los síntomas. Pero como usted lo ve bien, usted no ve la posibilidad de usted contagiarse y cree y toma la decisión de compartir con ciertas y determinadas personas. La realidad es que el virus tiene un alto porcentaje de contagio. No necesariamente todas las personas desarrollan los síntomas de igual manera. Todas las personas podrían reaccionar a los síntomas de una forma diferente porque depende de la salud de la persona, de si padecen enfermedades preexistentes y depende también de la respuesta de su sistema de defensas. Con lo cual, en este momento realmente nosotros tenemos muy pocas herramientas para prevenir el contagio de la enfermedad COVID-19. Sin embargo, hay dos que son fundamentales y que están en las manos de nosotros: el aseo de cada uno de nosotros y la limpieza de todo lo que nos rodea, de nuestro cuerpo, nuestras manos y de todo lo que tocamos, y mantener el distanciamiento social. Real y tristemente es la única solución por el momento. Tenga esto en cuenta y que Dios le bendiga. Seguimos mañana, Dios mediante.
A las 10:54, el mundo del entretenimiento, Alejandro Escalona.
Según una encuesta de opinión de Reuters Ipsos publicada el martes, menos de la mitad de los estadounidenses tiene previsto asistir a eventos deportivos, conciertos, películas y parques de atracciones cuando estos vuelvan a abrir al público hasta que haya una vacuna probada contra el coronavirus. Eso incluye aquellos que han asistido a tales eventos en el pasado, una señal ominosa para las industrias del deporte y el entretenimiento. Solo 4 de cada 10 personas que asisten a lugares de arte y entretenimiento y parques de diversiones dijeron que lo volverían a hacer si estos reabren antes de que haya una vacuna disponible, según la encuesta. Otros 4 de cada 10 dijeron que están dispuestos a esperar, incluso si lleva más de un año desarrollar una vacuna. Hollywood ha estado esperando que las salas de cine puedan reabrir parcialmente, al menos a fines de julio, y recuperar algunas pérdidas de la temporada de verano. Músicos como, por ejemplo, Justin Bieber, Taylor Swift y los Rolling Stones han cancelado o postergado sus giras 2020. Universal Studios extendió sus cierres en California y Florida hasta al menos el 31 de mayo, mientras que Disneyland y Walt Disney World están cerrados indefinidamente. Los teatros de Broadway cerraron a mediados de marzo y extendieron el cierre hasta el 7 de junio. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Nos vamos, gracias por acompañarnos en esta transmisión conjunta de Radio Martí a través de Radio Caracol 1260. Desde el estudio, al ingeniero Richie Pérez estuvo en los controles, a la de redacción y Dolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, su voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece y les invita para que continúen con Radio Martí. Buenas noches y gracias.
Noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Conducido y producido por Maite Rodríguez. Sábados y domingos a las 5 de la mañana por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.